El Al Hilal.
Bien, el 4 del 7.
Y el mismo día, a las 10 de la noche, viernes. Palmeiras contra el Chelsea. Lindo ese también para
Palmeiras,
ver.
Palmeiras-Chelsea.
Voy acá con Palmeiras.
Podemos decir una final anticipada. PSG contra el Bayern Múnich.
Ese es el otro cuarto.
Eso se juega el sábado a las 13 horas.
Bien. Sí.
Y a la tarde, a las 5 de la tarde, Borussia Dortmund-Real Madrid. Esa fue una final de Champions.
Es verdad. Lindo partido.
Lindo, lindo. Se puede dar PSG-Real Madrid en una semi. Hermoso. O se puede dar el clásico alemán, Borussia contra Bayern Múnich también.
En una semi.
Bueno.
Y acá se puede dar Palmeiras con Fluminense.
Sí, también una semi de brasileños. Está complicado. El Hilal está bien.
Está muy bien. Y después.
Y el Chelsea ni al
Hilal.
Y el Chelsea, sí, el Chelsea tiene, es como un equipo medio intermitente,
sí,
¿no? Por momentos parece un equipazo, por momentos parece un equipo
Puede pasar
flojito.
Cualquier cosa.
Puede pasar cualquier cosa. Realmente creo que eso demostró este Mundial de Clubes. Hablando de, te dije que me hagas acordar de algo. No,
tengo que guardar una cosa. ¿Hay modificaciones por parte de la FIFA?
El año que viene, a esta altura, el año que viene estamos en la mitad del Mundial.
Sí.
De selecciones.
Sí.
O sea, nada falta. Recordemos que se va a disputar en Estados Unidos también y obviamente esto es un banco de prueba. A ver, es lo más cercano a un mundial, obviamente con mucha menos gente de lo que lleva un mundial de selecciones, pero en la organización, en los tiempos, en la seguridad, en el clima, son muchas cosas para tener en cuenta porque el año que viene va a ser la misma época. ¿Y qué está considerando la FIFA ante el calor extremo que está haciendo? Bueno, en Estados Unidos está haciendo mucho calor, viste que paran todos los partidos, en muchos casos no lo hacen por el calor, sino por la venta publicitaria también, ¿no? Esto hay que decirlo. Pero, por ejemplo, para mí va a ser polémico esto, ¿eh?
A ver.
Alargar el entretiempo a 20 minutos.
Larguísimo.
Ya medio está sucediendo.
¿Sí?
Es un montón.
Sí, está sucediendo.
Es 15, montón. ¿No? Supuestamente.
Además, todo esto detrás...
Fácticamente está sucediendo en muchos partidos.
No piensen 17, solamente que 18. La FIFA es tan buena... y precavida.
Publicidad.
Vos tenés 20 minutos para
5 minutos
más
de,
¿no?,
publicidad.
Sí, esa es una. ¿Qué más?
Esa es una. Pausas de hidratación cada 15 minutos. O sea, muy parado.
Muy frenado.
No jugar partidos a la tarde o mediodía, eso me parece lo más lógico.
Bien.
Sí.
Y solo
disputar esto para el Mundial del año que viene ya.
Claro.
No, está evaluando, todavía no está confirmado.
Okay.
Y solo disputar los partidos a la mañana o a la noche.
Está bien.
Sí, eso me parece lo más coherente.
Sí.
Pero bueno,
más?
Después hay
ante
que
el calor,
no,
es
hasta ahora eso todo relacionado con los
lo
calores.
De las pausas de hidratación me parece que es medio...
Se hace ahora, pero se hace una vez en el primer tiempo y una vez en el segundo.
Mucho.
De hecho, hay equipos, por ejemplo, el Borussia Dortmund llegó a jugar un partido de la fase de grupos y los suplentes no salieron a la cancha y se quedaron en el vestuario viendo el partido por el calor que hacía. Para no padecer ese calor, se quedaron, raro, ¿no? Se quedaron viendo el partido... en la televisión, en el vestuario. Así que bueno, veremos el año que viene.
Veremos qué pasa.
¿Hablamos de tenis?
Dale.
Dale.
Nos vamos a Wimbledon, este Grand Slam que se está disputando. Estamos en la primera ronda todavía. Y se dio un hecho muy particular. Por primera vez en la era abierta, 8 jugadores, entre mujeres y varones, de los 10 mejores preclasificados, fueron eliminados en primera ronda. De los hombres, Zverev.
Sí.
Número 3 preclasificado, Musetti número 7, Run, noruego número 8 y Medvedev número 9. Todos esos fueron eliminados en primera ronda. Por las mujeres, la número 2, Coco Gauff, afuera. La número 3, Pegula, afuera. La número 5, Senga, afuera. Y Badosa, la española, la número 9 preclasificada, afuera. Esto, la verdad, no había pasado nunca en la era abierta. Y bueno... Por el lado de los argentinos, solo Mariano Navone fue quien ganó ayer en primera ronda. Fue 3-6, 6-4, 6-1 y 6-4 a Shapovalov, que supo estar en los puestos de top. Hoy está bastante más abajo, pero no deja de ser un jugador importante. Y la de las mujeres, bueno, Solana Sierra, que ya lo habíamos comentado ayer, entró por Lucky Loser y hoy está jugando por segunda ronda. En un ratito les cuento, porque tenemos ahí una entrevista, y les hago escuchar los que les decía, lo de Hugo Carabelli, que ayer perdió y hizo una a lo Gato Gaudio, y les voy a contar esto que les decía, lo del mensaje de Zverev en conferencia de prensa sobre su salud
muy
mental
profundo,
y el mal momento que está atravesando.
Bueno, muy bien. En las 9 de la mañana, 4 minutitos, al comienzo del programa mencionamos la situación del gendarme que disparó, que le disparó al fotógrafo Fabián Grillo. Y bueno, este informe de la gendarmería que responsabiliza al propio fotógrafo de este disparo que casi le cuesta cuesta la vida. Estamos en línea con el papá de Pablo Grillo, con Fabián Grillo, a quien le agradecemos por atendernos. ¿Cómo estás, Fabián? Buenos días. Rocío e Ignacio, te saludamos por aquí.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Primero te quiero consultar cómo está Pablo hoy, cómo va su recuperación.
Bueno, mira, es por momentos muy cansado porque trabaja bastante en su kinesiología, en sus trabajos, ¿no? Uh-huh. Los talleres que está haciendo lo exigen bastante, pero bien, está recuperando su peso, ya está un poco más gordito, digamos, más... Bien. Nunca fue gordo, digamos, pero ya está recuperando su masa muscular, ¿no?
Bien.
Y bueno, trabajando y mejorando.
Imagino que durante todos estos meses le habrá llegado el acompañamiento, ¿no? Tanto de colegas, como amigos, como de la sociedad, que también pide justicia por este hecho.
Sí, sí. Sí, no, evidentemente eso lo apuntala, ¿no? Uh-huh. Ese amor que está recibiendo. Hoy justamente mandaron un video de distintos músicos, de distintas bandas musicales, y un compilado, y vamos a ver si lo escucha hoy a la tarde.
Bien. Bueno, ¿cuál es tu mirada, tu consideración sobre este informe que presentó la Gendarmería sobre lo que pasó el 12 de marzo?
Mira, viniendo de la Gendarmería no se puede esperar otra cosa. Raro sería que aceptaran lo que hicieron, ¿no? La verdad que, pero por otro lado también es muy burdo, ¿sí? Muy absurdo esto que plantean. Es una mezcla de cosas, ¿no? Por un lado esperable, porque es como el defensor que le pega una patada al delantero y dice que fue la pelota, ¿no? Es muy, 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 muy grotesco. Pero bueno, no se puede esperar otra cosa. La justicia determinará en su momento.
Y eso te iba a preguntar, Fabián. Primero te saludo y te agradezco el tiempo. ¿Cómo viene la causa judicial? ¿Cómo viene todo en la justicia para saber y para enterarnos cómo va la cosa?
Bueno, esto que se salió a luz en estos días es producto de eso, justamente, porque fue producto del allanamiento del otro día. Ellos no lo habían presentado, ¿sí? Está avanzando aparentemente, sabemos cuáles son los tiempos, ¿no? Del sistema judicial argentino, que bueno, por momentos cuando quieren es rápido, cuando no es lento, pero bueno, están avanzando, ¿sí?
O sea, lo que decís que dentro de la causa, Gendarmería tenía que hacer su informe y fue lo que presentó y lo que conocimos
en realidad no es dentro de la causa.
Sí.
En teoría, ellos tienen que hacer un informe administrativo cuando hay hechos
una de este situación tipo, así.
Una situación así. Y hasta ahora no lo habían presentado, no lo habían hecho y bueno, se les había solicitado, ¿sí? Cosa que no lo habían presentado. Y bueno, se ve que, como decía mi abuela, ¿no? Tienen el culo sucio, ¿eh?
Claro. El cabo todavía no fue citado a indagatoria.
Y por todavía la justicia. No, todavía no. Okay. Todavía no.
Bien. Y la querella está solicitando que se presente para dar explicaciones ante la jueza.
Y debería hacerlo, seguramente. Debería hacerlo. No sabemos por qué todavía no lo están haciendo, ¿no? No lo hacen.
En el medio de todo esto, Fabián, vos ¿cómo toma Pablo todo esto, ¿no? ¿Está interiorizado en lo que pasa? ¿Va actualizándose con las noticias?
Mira,
¿cómo es el día a día?
Sí, mira, hasta que pasó a rehabilitación, sí estaba bastante enterado. Ahora, quieras o no, también se entera un poco de lo que va pasando. Por comentarios y qué sé yo, pero son muy estrictos los médicos con respecto a que no sobreestimularlo, ¿no?
Sí.
Y que se dedique a su rehabilitación.
Bien.
¿Sí? Por lo tanto, no le dejan usar el celular, no le aconsejan usar el celular, lo mismo que no lo aconsejan que vea televisión. Lee algo, pero cosas distractivas, cosas sobre fotografía. ¿Sí? Tratan de que ellos hablan de no sobreestimular, ¿no?
Está bien, bien. Tiene ganas de volver a hacer fotografía, me imagino.
Sí, está ansioso ahora.
en estos ¿Te pide días, la hoy, cámara?
Sí, me la pide. Algún día, hoy no creo, pero posiblemente mañana le lleve la cámara un ratito y para que se entretenga.
Tal cual. Fabián, ¿vos pensás que va a haber justicia, que va a avanzar esta causa? Sobre todo te lo pregunto en este contexto, ¿no? En el que estamos viendo todos los días, bueno, que una justicia empujada por el sesgo político, ¿no? Por ejemplo, ayer hablamos de la detención de una compañera que estaba haciendo un escrache, ¿no? Al diputado José Luis Espersi, que detenía en Ezeiza. Digo, ¿qué esperás de todo esto?
Y mira, dado lo que me estás diciendo, no debería esperar mucho, pero sí espero del pueblo, ¿sí? Claro. Lo que está haciendo el pueblo. Y los tiempos políticos no son siempre los mismos. Sabemos que estas situaciones van a largo, son para largo. ¿Sí? Y bueno, yo tengo mucha fe en el pueblo, que lo que siempre ocurrió, el pueblo argentino siempre se rebeló contra este tipo de dictaduras, ¿no? Estos regímenes dictatoriales, que lo pongo en ese nivel, ¿no? Esto es fascistoide ya.
Y imagino que te da fuerza también ese acompañamiento, bueno, a vos y a Pablo, ¿no? Para seguir y para cuidarlo y para estar todos los días pendiente de él, porque realmente, qué sé yo, la otra vez en la movilización enorme que hubo en apoyo a Cristina Kirchner, veía carteles y fui mirando por muchos lugares el nombre de Pablo, ¿viste? Claro, nombre y apellido ahí, un apoyo constante que no frenó.
Sin duda le está llegando todo eso a Pablo, evidentemente, porque su recuperación es hasta mágica, dicen los médicos, ¿no? Es asombrosa. Es un caso paradigmático, inclusive a nivel médico, y lo están viendo en forma internacional, también me decía un médico. Es un caso muy particular. Y evidentemente eso le está llegando, y a nosotros nos apuntala, por supuesto. Nos da... Nos apuntala, ¿sí? Nos da más elementos para seguir, ¿no? Cosa que no haría falta tampoco porque es nuestro hijo.
No, claro, me imagino.
Pero sí es una caricia, por supuesto. Claro.
Me imagino, Fabián, para tu familia, bueno, lo que ha significado esto, ¿no? Porque el estar acompañando en el minuto a minuto a Pablo, la repercusión nacional e internacional que tiene este caso, bueno, ¿cómo lo estás atravesando?
Sí, no, con mucha emoción, no me canso de la verdad que es una emoción increíble, constante, las muestras de amor y de cariño, de afecto y de solidaridad de todos los ámbitos, no quisiera enumerar porque me voy a equivocar y me voy a olvidar de alguno, pero de todos no, salvo del gobierno nacional, ¿no? Por supuesto.
Claro. Recién o al principio mencionabas que le hicieron llegar saludos de músico. Pablo, fan de qué banda?
Varias, pero Divididos, La Renga, escucha mucho Sumo, también le gusta el reggae, y las bandas locales. Él era fotógrafo de un par de bandas de acá de locales de la zona.
Sí. Y ahí en la recuperación puede escuchar música.
Escucha música, sí, sí.
Qué bueno.
Sí, escucha bastante música.
Bueno, esperamos el momento en que pueda salir, tener quizás un poco más de contacto presencial, ¿no? Con toda
va
esta
ser
gente
enorme,
que le está apoyando.
Va a ser enorme. Cuando pueda tener contacto con la gente, me imagino que va a ser enorme y lo van a tener que preparar también, ¿o no?
Sí, seguramente. Es algo que nos hablan los profesionales, ¿no? Que en todo sentido Pablo es uno el que entró y otro el que sale, ¿sí?
Seguramente.
Y además como personalidad ya, ¿no?
Tal cual.
Va a tener que manejarlo, ¿sí?
Fabián, esperamos ese momento, esperamos también que haya justicia, ¿no?
Fundamentalmente.
En este caso, te mandamos un abrazo enorme, obviamente que siempre seguimos el tema y lo tenemos muy presente, así que también todo nuestro apoyo.
Muchísimas gracias, un beso grande.
Un abrazo gigante.
Hasta luego. Gracias. Fabián Grillo es el papá de Pablo Grillo. 12 de marzo fue el momento de la represión en el que el cabo le disparó en su cabeza. Yo lo recuerdo todavía, son de esas imágenes, viste, que no se te borran.
Imborrable, sí.
No se te borran porque es un dolor de como sociedad, ¿no? Como país que esté pasando eso, un colega que estaba sacando fotos de repente recibe ese disparo en la cabeza y bueno, por suerte y gracias al trabajo también de los profesionales se está recuperando, lo decía Fabián, es mágico cómo fue su recuperación.
Sí, de el hospital público y de Pablo, ¿no? Que le debe haber puesto todo y le debe seguir poniendo todo por lo que comenta su padre, debe estar todos los días luchando, debe estar desesperado por agarrar la cámara de fotos y por salir a la calle, porque aquellos que laburamos mucho en la calle nos gusta estar en la calle.
No, y además con el contexto en el que estamos también alguien muy comprometido, ¿no? Desde ese lugar que a través de la fotografía, bueno, contar todo lo que estaba pasando en ese momento.
Ni hablar.
Bueno, 9 de la mañana, 15 minutos. Así es. Estamos hasta las 10 aquí en Cuenta Regresiva.
Estamos hasta las 10 de la mañana, como todos los días. La saludamos a Analina.
¿Analina ya se conectó?
Saluda en el chat a Analina en el chat de la UNEOC.
¿Qué puso? ¿Qué es ese emoji?
Dice hola o no.
Yo veo un emoji que es como una coronita. Bueno. Y un 1, bueno.
Está bien, bueno, 4 grados bajo cero sigue la temperatura en la ciudad de La Plata. Así estamos, Rocío López, hasta el final.
Tuiteó la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, está comentando una noticia que tiene que ver con una decisión de la Corte Suprema y puso, en el año 2024 nuestro Papa Francisco lo expulsó de la Iglesia. Uh-huh. Ayer, por unanimidad, la Corte Suprema de Rosati, Lorenzetti y Rosencrantz anuló su condena de 25 años de prisión y lo sobreselló. Estamos hablando del caso del cura Hilarás.
Sí, la justo Corte José Suprema, Hilarás.
Exacto. La Corte Suprema anuló su condena a este cura que está acusado por abusos. Nada más
25
nada
años
menos.
De prisión por abusar sexualmente a 7 menores en un seminario en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. No. Repito, 25 años de prisión por haber abusado sexualmente a 6 menores en un seminario en Paraná, Entre Ríos.
Sí, así que ese es el tuit de la expresidenta que cumple prisión domiciliaria, que aprovecho para actualizar algunas cositas. Mañana va a estar Lula en el país, hoy empieza
la
cumbre de Mercosur, claro. Y el abogado de Cristina Fernández ya pidió autorización al tribunal para que la pueda visitar. Es una de las visitas más esperadas. También hay que decir que el tribunal rechazó el planteo de la defensa de Cristina para recibir visitas sin restricciones, así que todavía eso sigue sin resolverse, porque la defensa había presentado un recurso para que pueda recibir a más personas más allá del listado que debía presentar, ¿no? Se espera la visita de Lula entonces, y el 7 de julio también será el momento en que la Cámara de Casación reúna a las partes para debatir sobre las condiciones de detención de Cristina Fernández. Bien. Entre ellas la cuestión de las visitas y la cuestión de la tobillera. 7 de julio es esto, la semana que viene a las 12 del mediodía. Vamos a escuchar una canción, un poquito de música, tanda. Ya volvemos en esta mañana helada aquí en la ciudad de La Plata.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva. Noticias, música. Y eso que necesitas. Para salir del modo avión.
Amanecer.
Edificio, en el medio del dial, en el medio de YouTube,
cualquier,
en el medio de tus días, en el medio del colectivo,
al fondo, qué lugar,
en el medio de la ciudad,
en el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio, en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, se acabo de decir que la UNE en el medio.
No,
pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio,
bueno,
yo
no,
ahora.
No, pero sí que estás en el medio.
En mi momento, en Prime.
Correte.
Soy en el Prime.
La UNE.
La UNE.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Mayorista Nini.
Esta semana, aprovechá. Harina de trigo pureza con levadura para pizza por un kilogramo, 1.099 pesos. Arroz largo fino molinos a las 5 ceros, bolsa por 500 gramos, 549 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 4 unidades o más en rollos de cocina, papeles higiénico y golosinas. Fíjense 30 de junio al 6 de julio y hasta votar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE. Estás en la 97 UNE.
Estás en la 97 UNE.
Seguimos con más cuenta regresiva.
6 de la mañana, somos cuenta regresiva. Nos faltan 34 minutos aproximadamente para terminar este programa de día miércoles. Besito a Analina, efectivamente, en el chat de la UNEOC. La ha elegido como la reina, la número uno, evidentemente.
Tal vez.
Porque
tal
sale vez. Ese emoji, Anita dice, no sé, sale solo. Para mí que es porque es nuestra número uno.
Tengo una buena noticia.
Ay, vamos, todavía.
Subió la temperatura.
Subió un grado la temperatura.
Estás jodiendo, Nacho, tirame una buena.
3 grados bajo cero en la ciudad de La Plata es una buena noticia, chicos.
Ay, Dios.
Ustedes querían buenas noticias, yo se las estoy trayendo. Subió 1 grado la temperatura en la ciudad de La Plata. En la ciudad de Buenos Aires hay 1 grado bajo cero y en la ciudad más austral de nuestra República Argentina, ya se los voy a decir porque me encanta.
Ayer después del mediodía que salió el solcito estaba...
No me jodan, chicos, no me jodan porque estaba agradable con el solcito.
5 grados en Ushuaia.
Bueno.
5 grados.
5 o sea, grados en Ushuaia, hay más de 7 grados arriba de nosotros.
No.
Así estamos viviendo el mundo
del revés.
Yo estoy
sobreviviendo prácticamente.
Sí.
Como la mayoría.
Sobreviviendo, ¿no? Sobreviviendo.
Qué lindo.
El reino del revés. Sí.
Fabián Suárez también dice buenos días.
Bueno.
Me saluda por
un
ahí.
Un gran abrazo,
tempranito.
Fabián.
Yo estoy media lesa.
Y a Giorgio,
porque...
a Giorgio, me escribió.
¿Qué te
Jorge,
dijo Giorgio?
Que me escribió desde Chile.
Sí.
¿Llegó? Todavía no llegó.
Todavía no llegó. Me escribió desde Chile solidarizándose con el frío, porque allá no hace tanto frío.
No hace tanto frío.
No, me mandó el termómetro y está bien allá.
Sí, está lindo allá.
Está normal, está invierno, bueno. Pero está bien, arriba de 0 grados.
¿No le mandaste a Giorgio el
todavía
dulce
no,
de
todavía
leche?
Todavía no, ya le va a llegar. No,
¿hay
no
una sé, fecha no límite para
Papá Noel?
Sí, hay, para, yo ya me puse mi fecha.
¿Cuál es?
No la puedo decir. Yo ya me puse fecha límite y
no
la puedo
decir. No la dice, che.
Yo soy así de raro.
Qué raro.
No la puedo decir, pero hay fecha. Límite.
Bueno, cuando llegue el dulce de leche...
Instauré este mi propia fecha límite. Este sí, año. este año.
Para Giorgio nos va a tener que mandar
¿el invierno?
Un
videito. Sí,
o para que él sepa, tenga una idea.
Va a ser en breve. Le tengo que pedir la dirección también.
Ah, bueno. Claro, bueno. Seguro
así
que está escuchando.
Un gran abrazo a Jorge.
Mirá.
Me copa cuando...
Ahora ¿qué? Fabián le apareció una coronita con el número 2.
Otro, y bueno, es el 2.
Qué raro esto.
Bueno, estamos viendo las rarezas de
las
YouTube.
Las rarezas de YouTube. Sí. Bueno, veremos qué pasa. Juan, vos tenías info de tenis también, ¿no?
Sí,
no sé
así
si
es.
Con eso.
Completamos la información de Wimbledon porque yo les decía, ayer no le fue bien a los argentinos. Que jugaron, solo Navone pasó de ronda, ni Báez, ni el platense Echeverri, ninguno. solo Navone, claro, no lo voy a nombrar a todos, pero sí quería destacar a uno en particular,
sí.
Que es Camilo Hugo Carabelli, el brujo le dicen.
El brujo Carabelli.
Perdió contra Marco Girón, estadounidense, número 45 del mundo, y dejó una perlita a lo Gato Gaudio. Yo les pido que hagan silencio.
Ya sé cuál.
Y que escuchen porque se escucha un poco de tipo ruido ambiente, pero es muy, muy Gato Gaudio.
Todo
escúchenlo.
Tuyo.
Escúchenlo y lean, el que puede lea.
Se te rompe la cabeza. No hay vuelta atrás. Es una verga. Y... nada para hacer. A ver,
bueno. Bueno.
Parece un heladero, boludo, claro, porque en Wimbledon, le contamos al que no sabe, la tradición es todos los jugadores vestidos de blanco de pies a cabeza, todo blanco tiene
bueno,
que ser.
Bueno, más que tradición es obligación.
Bueno, pero
más
por
allá
tradición,
de... sí,
digamos,
bueno.
Es una obligación por tradición. Por
no, eso... si es obligación no es tradición, es obligación es algo que sí o sí tenés que hacer, no podés competir ni siquiera... Recuerdo
es una tradición de ese torneo que es obligatorio,
una
no sé
cosa,
de
no
qué año.
Me parece
que no, bueno, no importa, se entendió.
No importa.
Se entendió. Tienen que sí o sí vestirse de blanco.
Exactamente.
Y piensa que es un heladero.
Y, claro, sí. Estaba tan caliente y se miraba
y la
que
otra
soy,
cosa que dijo es se te rompe la cabeza.
Se te rompe la cabeza, sí.
Por el calor,
estaba
será.
Medio...
No, yo creo que, que va por más cuestiones personales de cómo había jugado el partido. No, tenía que ver con
algo psicológico.
Con eso,
claro,
creo yo, pero bueno, estas cosas se ven bastante.
Creemos.
En el tenis, los tenistas hablan mucho consigo mismos durante los partidos. Algunos, en el caso de Gaudio, que eran extremos ya. Pero muchos son los que se hablan, ¿viste? O que se insultan, o que. O, otros se dan fuerza, ¿no?
Claro.
Pero lo más común es que se insulten, por lo general. O que se reprochen a ellos mismos, claro, en el medio del partido.
En un equipo podés charlar con los otros y medio hacer catarsis con tus compañeros.
Es un deporte muy solitario. Hablando de eso, de deporte solitario, yo les decía hace un ratito que el número 3 del mundo, Zverev, quedó eliminado en primera ronda. Sí. Y fue a conferencia de prensa y la verdad que abrió su corazón, como pocas veces sucede. Evidentemente está queriendo exteriorizar algo que lo hace, no lo está haciendo sentir bien. Se los voy a leer porque obviamente es alemán y bueno, se hace complicado escucharlo bien y entenderlo. Pero dice: a veces me siento muy solo en la pista, tengo problemas a nivel mental. Lo llevo sintiendo después del Open de Australia. Estoy intentando encontrar maneras de salir de este atolladero, pero vuelvo a caer. No es una cuestión de tenis, me siento solo en la vida, en general ahora mismo, y eso no es agradable. Me cuesta encontrar la alegría fuera de la cancha y me siento muy, pero muy solo. Jamás había experimentado algo así. Mi problema no es el tenis ahora mismo, sino encontrar algo dentro de mí. Me voy a dormir sin motivación para levantarme al día siguiente. Es triste y fuerte lo que cuenta un tipo que es top 3 del mundo hace rato. Y sin embargo, bueno, pasa estas cosas, ¿no? Ese vacío que a veces tienen los deportistas de élite. Y yo me acordaba, ayer estaba viendo una entrevista que le hace Barsky a ¿cómo se llama el jugador? A Lisandro Martínez, el jugador de la selección, hoy en Manchester United, que bueno, está ahora recuperándose una lesión muy grave en la rodilla. Y le preguntaron si iba al psicólogo y él contó que sí, que empezó a ir cuando él jugaba en el Ajax. Él se va de Defensa y Justicia al Ajax, o sea, un salto enorme. El Ajax es una escuela de fútbol. Y contaba, ¿no?, todo lo que le costó irse a otro país, a un nuevo fútbol, a una nueva escuela, que al principio no jugaba tanto. Y él dice, en un momento tenía todo, dice, tenía el auto que yo quería, la casa que yo quería, jugar donde en Europa, tenía todo y me sentía vacío, dice. No me llenaba. Y ahí mi mujer me dijo, ¿por qué no vas al psicólogo? Ella ya iba. Y yo había siempre descreí de eso. Y a partir de que empecé a ir, no paré más. Y eso me hizo darme cuenta de un montón de cosas. También dice, de abrirte, de escucharte, de tener humildad también para entender y saber lo que... Y él dijo algo muy, muy particular.
A ver.
Que decía, y darme cuenta que somos personas comunes y corrientes. Dice. O sea, yo somos tengo iguales. Un trabajo que soy un futbolista, sí, pero vos sos periodista, pero somos personas comunes y corrientes.
Muy lindo.
Y está bueno escucharlo. Es un jugador, eso te iba a decir, con mucha conciencia social, con intereses políticos, que él los ha manifestado muchas veces en redes sociales. Y
más que político partidario, a mí me parece que no le teme
político de
hablar
involucrarse
desde,
en las cosas,
de su ideología,
¿no?
y como decía, con conciencia social, que no es hoy algo común en los jugadores de la selección argentina, por ejemplo.
No, y muchos por miedo.
De los jugadores en general.
Sí, muchos lo hacen, a ver, por miedo al reproche o a recibir, viste, porque no es, a ver, esto, no quiero volver a, viste, Maradona es un poco. No es fácil jugársela o decir lo que pensás en la sociedad que hoy tenemos, sobre todo en Argentina, porque vos decís una cosa y ya automáticamente...
No, además, sobre todo teniendo un presidente que si decís algo en contra, te demoniza, te mata en redes sociales,
incluso
te insulta.
Porque de los dos lados tenés, a ver, de los dos lados. El Dibu, cuando salió a decir algo más o menos partidario, enseguida salieron algunos a decir, ay, yo no le quiero más al Dibu, porque como...
Pero no es lo mismo la gente que lo diga el presidente.
No,
tampoco,
¿no? Obviamente.
Y volviendo a lo que decía de la salud mental, está bueno porque muchas veces está el prejuicio de pensar que porque tienen éxito no tienen ningún tipo de problema, ¿no?
Sí.
Entonces está bueno que desde ese lugar también se concientice respecto de la importancia de la salud mental.
¿Cómo andamos de psicólogos en esta mesa?
Andamos bien.
Le mando un beso a mi psicóloga.
Yo dejé de ir.
Bueno.
Sí, si hacemos terapia, en mi caso sí.
Bueno.
Cada 15.
Bien, yo también. Gran beso a Loli, que me salvó la vida. ¿Sí? ¿A vos?
No, yo juego al fútbol todo el fin de semana.
No, Juan, ¿qué tiene que ver?
Porque dejé de ir al psicólogo.
Bueno, está bien. Pero está bien.
He ido y me ha hecho muy bien.
Súper
importante. Cuando sentí que lo necesitaba, fui y me hizo bien.
Súper importante la salud mental. Ocuparse de la salud mental de una o de otra manera, pero tenerla en cuenta.
Yo era como Lisandro Martínez.
Por eso está bueno estos testimonios, ¿no? Que más allá de si es psicólogo, psicóloga, sea lo que sea, ocuparte
un apoyo, hablar
de la salud mental es un
o contarlo
un tema
a veces
importante.
No, a ver, a veces si no sí. te animás a ir al psicólogo, es con, hablarlo
aparte,
con alguien.
Hay personas que son tienen fans, ¿no? Entonces, qué sé yo, un pibito, una pibita de corta
palabra,
edad
claro.
que escucha a un profesional sí. de este estilo decir, me ocupo de mi salud mental. Bueno,
¿sabés quién contó eso? También en una nota con los Edul, Enzo Fernández contó lo mismo. Cuando él salta al Chelsea... Sí. También lo mismo, dice, me costó mucho la adaptación, el idioma, todo. En el mismo, ¿se acuerdan que él se separa el año pasado cuando arranca en el Chelsea? Uh-huh. Bueno, tiene parte, digo, va de la mano con sí. todo esto. Uh-huh. Y él dice, cuando empiezo al psicólogo, me cambió la cabeza. Empecé a pensar de otra forma, empecé a y me cambió la vida y empecé a ver las cosas de otra manera.
Es muy importante.
Saludo a mi amiga Sole, que es psicóloga y que siempre escucha este programa.
9:37 de la mañana.
Estás en la 97.1.
Estás en la 97.1.
Seguimos con más cuenta regresiva.
Y vamos a hablar ahora de la tragedia, ¿no? De lo que significa la ola polar y de lo que significa en un país con un aumento creciente de la pobreza y de la indigencia. Hace un ratito veía una noticia que hablaba de una persona en situación de calle fallecida en la ciudad de Mar del Plata, donde justamente el intendente Montenegro persigue a quienes están en situación de calle. Y a nivel nacional hay una cifra que habla de 9 personas que fallecieron en la calle en lo que va del invierno. Estamos ahora en comunicación con Horacio Ávila, fundador y referente de la organización Proyecto 7, que es un hogar para personas en situación de calle. Horacio, buen día. Ignacio y Rocío, te saludamos por aquí. ¿Cómo andás?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien,
bien.
Gracias.
Bueno, acá con mucha preocupación y tristeza, ¿no? Por esto que está pasando en nuestro país. Desde tu fundación advierten también que hay muchas familias que están sin hogar, ¿no? Y que están atravesando una situación muy difícil.
Sí. Sí, pero no... Lo preocupante no es eso. Lo preocupante es que todos los inviernos pasa exactamente lo mismo.
Sí.
Lo preocupante es que... Digo, nosotros no somos una fundación, somos una organización política y social que peleamos por los derechos de las personas en situación de calle. Tenemos 4 centros de integración, digo,
sí,
la ley de ciudad, la ley provincial y la ley nacional son leyes que nosotros impulsamos. ¿Sí? Los censos populares son censos que nosotros impulsamos y un montón de medidas más que tienen que ver con la con tratar de forzar al Estado que haya política pública y la reivindicación de derechos de las personas en situación de calle. La mayoría de nosotros estuvo en situación de calle y hoy hacemos este trabajo más integral. Uh-huh. El tema es esto que te digo, el año pasado fallecieron 28 personas en todo el país, 11 solamente en la ciudad de Buenos Aires, y el resto de las que nos pudimos enterar en distintos puntos del país, hasta ayer o anteayer, falleció otro muchacho en Paraná, consecuencia del deterioro físico que estaba teniendo, porque él no quería ir a ningún lugar que le ofrecían, pero no quería ir porque no quería, porque quería seguir en la calle, sino porque no le permitían ir con su mascota.
Sí, eso es una cuestión que habría que rever, ¿no? Digo, en los refugios, en los lugares donde ofrecen asistencia, que hay ciertas condiciones a las que la gente no quiere, se niega, porque también tiene derecho a tener su animal de compañía, su mascota y otras cuestiones más.
Sí, los lugares tienen que estar armados y eso en las leyes está claro y está marcado. Digo, lo que pasa es que no se cumplen. Pero digo, los lugares y las instituciones deben ser funcionales a las necesidades de la gente, no de las instituciones o los gobiernos. Uh-huh. Eso es como sería como Argentina año cero, decir que todas las instituciones, los organismos y los lugares estén pensados en relación a la necesidad de la gente y actúen en consecuencia para que sirvan para la gente, y no al revés, hoy por hoy... sea todo lo contrario. Digo, una mascota para cualquiera de nosotros, imagino que ustedes algunos tendrá,
sí, claro,
es parte de la familia. No sé, hay gente que tiene el carro y con eso trata de juntar plata para poder alquilarse algo, y mientras tanto poder ingresar con su carro a alguno de estos lugares es fundamental para poder seguir con su proceso y su proyecto de vida. Digo, si todo eso no se da, si las reglas son estrictas y carcelarias, que además, más allá de lo que digan la mayoría no tienen la cantidad de lugares suficientes, porque es así. En Mar del Plata no tienen la capacidad de albergue suficiente para la cantidad de gente que tienen en la calle, por más que la gente quisiera ir, más de una vez van y no tienen lugar. Y pasa lo mismo en la ciudad de Buenos Aires y pasa lo mismo en distintos... Hay provincias de la Argentina que ni siquiera tienen lugares, así, literal. Entonces todo esto que se podría resolver y que se podría hacer, pero además, insisto con lo mismo, digo, hace un año atrás estaba hablando con diferentes medios como ustedes sobre las muertes de ese invierno, ¿no? Una ola polar que duró 2 semanas y en menos de una semana murieron cerca de 12 personas. Y hoy volvemos a repetir la misma historia. Digo, sí. A mí me llama mucho la atención esto de que haya pasado un año o que todos los años sistemáticamente haya un registro de las personas que mueren en la calle por hipotermia y que volvamos al invierno siguiente y vuelva a repetirse la historia. Digo, la verdad que es muy llamativo. Es llamativo que no provoque lo que tenga que provocar socialmente hablando, políticamente hablando, que no provoque lo que tenga que provocar hasta mediáticamente hablando, más allá de que muchos se ocupan, que una persona muera en la calle, terrible. Así, literal. La verdad que creo que es preocupante todo eso, sino como queda atribuido al frío exclusivamente, claro. No es el frío, no es la ola polar exclusivamente, digo, durante todo el año las personas están en situación de calle, no solamente durante el periodo. En el periodo cuando hay más posibilidades de que las personas estén peor y que además haya muertes, digamos, es una realidad. En el verano también hay muertes, no la misma cantidad que en el invierno, pero digo, es preocupante esto de que no nos podamos ocupar, es como el libro de García Márquez, La crónica de una muerte anunciada, digo, la verdad que, ¿por qué no? Esa es la pregunta, ¿por qué no provoca lo que tiene que provocar? ¿Por qué puede morir una persona en el Hospital Fernández a la vista de todo el mundo a las 8:45 de la mañana y eso no provoca una reacción masiva que diga, che, pará, está muriendo un ser humano en la calle en el siglo XXI?
Horacio, ¿y qué falta? Digo, entiendo que mucho, porque estamos hablando de muertos, de una persona muerta por frío, pero ¿qué sentís, qué pensás que falta para que esto no pase, para que el año que viene lleguemos a este momento y no tengamos que hablar de esto?
En principio la toma de conciencia de la realidad que hay hoy por hoy, de situación de calle, no solo en la Argentina, sino en todo el país, perdón, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, que hay más de 600.000 personas en situación de calle. Tomar conciencia que en la ciudad de Buenos Aires solamente hay entre 10.000 y 12.000 personas, que la capacidad de albergue que tiene la ciudad de Buenos Aires es de 4.000, que en Mar del Plata, por ejemplo, que es el lugar más nombrado por lamentablemente la muerte de Héctor, hay capacidad de albergue para 500 personas y hay más de 1.500 personas en situación de calle en Mar del Plata. Y así, digo, eso después relacionarlo con las leyes. Sí. Las leyes no resuelven problemáticas sociales, pero sí ordenan política pública al gobierno y al Estado. Entonces, si vos tenés un número, vos tenés que adjudicarle un presupuesto a esa ley, porque si esa ley sin presupuesto, claro, no puedes armar programa, no puedes armar estructura y no puedes trabajar lo que tenés que trabajar. Ahora, si vos tenés un número de 1.000 personas, le vas a adjudicar un presupuesto determinado. Ahora, si tu número te da 10.000, el presupuesto se va a multiplicar por 10 y vas a poder abarcar todo lo que tenés que abarcar y hacer todo lo que tenés que hacer. Entonces, los números no es una cuestión caprichosa o no es una cuestión de discusión o de competencia política a ver si lo que decimos las organizaciones es real o lo que dice el gobierno es real. La verdad que es lo que menos importa. Si fuera por nosotros, nos encantaría saber que no hay ni una sola persona en situación de calle. No es que nos sentimos más contentos si hay más cantidad de gente en situación de calle. La verdad que no, ese pensamiento tan ridículo que tiene parte de la política debería poder modificarse. Y en esto que te digo, ponerse a pensar, che, bueno, están habiendo las muertes que hay. Hoy, ayer fue una noche, pero terrible. Hoy el día y la mañana pintan terribles también. La noche seguramente va a ser durísima. En estos días estamos sacando 10 ollas a la calle en distintos puntos de la ciudad Y nosotros vemos hombres de 50 y pico, 60 años que han laburado toda su vida y que,
claro,
que están curtidos y que lloran diciendo, claro, no puedo bancar más esto, no aguanto más esta situación.
No, Horacio, lo pongo en contexto, en un país en el que aumenta la desocupación, la pobreza, la indigencia, es producto de ese contexto también, ¿no? Digo, pienso, no sé, quizás unos laburantes que podían ganarse unos mangos y alquilar una pieza, una pensión, ahora con el aumento de los alquileres, esto se vuelve cada vez más imposible. Parece ser una trampa de la que es muy difícil salir, ¿no?
Una trampa y además algo que está provocado por otros, digamos. O sea, acá, si hay todo esto que vos mencionaste, el crecimiento de la pobreza, la indigencia y todo lo demás, es porque alguien lo está provocando, claro, ¿sí? Y en este caso hay un gobierno que lo provoca de manera muy intencional, muy uh-huh. cruel y muy perversa, digamos. No son medidas aisladas que, bueno, son temporales y que están con vista de mejorar en el corto plazo. La verdad es que no, todos lo sabemos eso. Lo mismo pasa, o sea, la crueldad que tiene Montenegro en Mar del Plata para armar brigadas a las cuales le ponen mucho dinero para salir a reprimir y a golpear a las personas en situación de calle. Hay infinidad de videos, además él mismo los publica, los sube a las redes. Ese mismo dinero vos lo ponés, lo volcás a lo social y seguramente haría un mejor laburo. Pero digo, también está la decisión política, ¿no? Es decir, Montenegro quiere terminar a los negros y matar a todos los pobres. Él no quiere política social, él no quiere resolver este problema. Él quiere matar a todos los negros y a la gente que está en situación de calle y a los pobres. Eso es lo que quiere Montenegro. Ya lo demostró cuando fue funcionario en la ciudad de Buenos Aires también. Él fue parte del armado político de la famosa UCEP acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? No nos olvidemos de eso. Entonces, vienen con una lógica perversa, cruel, donde si sos pobre sos culpable, donde si te quedaste sin laburo sos criminal, donde si un poco esta cuestión de si estás en consumo, que sos víctima en realidad de esa situación y no victimario, también sos culpable, también sos se criminaliza, digo, cuando en realidad todos sabemos que para que entre la cantidad de drogas que está entrando en los últimos tiempos en el país, que es enorme, nunca había visto semejante cantidad de drogas en el país, de todos los niveles, ¿no? Porque así como tenés los cigarrillos baratos y los box, claro, bueno, en la droga pasa lo mismo, ¿no? Todo eso tiene que haber una connivencia absoluta entre el poder político o determinado sector de poder político, las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y los narcos. No hay otra manera de que para que si no exista la cantidad de drogas que está habiendo en el país. Eso lo sabemos todos. Todos sabemos quién vende a la vuelta de nuestras casas o de donde laburamos. Ahora, sí se pone mucha guita para reprimir a la víctima de esa situación. Se pone mucha guita para criminalizarla, para meterlas presas. La realidad es esta, digo, todo esto que vos mencionás y que coincido plenamente está siendo provocado de manera intencional y aquellos mismos que lo provocan después son los que arman las fuerzas represivas o que arman los lugares para meter a la gente presa o arman los lugares para encerrarlos, porque escuché mientras estábamos tratando de hacer la nota el tema que ustedes hablaban de la salud mental. Y en los últimos tiempos lo que más se dice es que la mayoría de las personas que están en situación de calle tienen padecimientos mentales. La realidad es que primero definamos qué es un padecimiento mental, ¿sí? Porque no es solamente una patología de base severa, digamos, un padecimiento mental no tiene que ver solamente con la esquizofrenia, claro, con la psicosis, sino que también hay otro tipo de situaciones, depresiones, ataques de pánico, situaciones de crisis emocionales, un montón de cosas que sí atraviesan a un montón de gente. Desde la pandemia en adelante, la salud mental a nivel mundial cambió, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud y un montón de gente especialista en el tema. Y acá se toma la salud mental primero como algo que está mal, ¿no? O sea, que si vos tenés un padecimiento mental, sos culpable, peligroso y malo.
Sí.
No, y en realidad no. Nadie elige tener un padecimiento mental. Pero igual digo, insisto con esto, si lo hubiera, si existiera, al igual que el consumo, es el Estado el que debe resolver estas situaciones. Es el Estado el que debe estar presente para dar las respuestas correctas y adecuadas. no es la gente, es pasarle siempre la pelota a la gente que sufre el problema para desligarse de ese tema o por la incapacidad que tienen para resolverlo. O sea, nosotros tenemos 4 centros de integración que siempre están llenos de gente. Es más, tenemos lista de espera la mayoría. Pero nosotros tenemos mascotas. Nosotros, la gente va a las 2 de la mañana e ingresa igual. La gente no tiene DNI e ingresa igual. Claro. La gente tiene problemas de consumo e ingresa igual. La gente tiene algún tipo de patología mental y no está medicada, no está tratada, ingresa igual. Es nuestra obligación ocuparnos después de que está dentro de hacer lo que tenemos que hacer. Acá se da todo la inversa. Vos tenés que presentar un certificado de buena persona para ingresar. Tenés que hablar por lo menos 3 idiomas, ser rubio de ojos celestes sin medir 1,80 m. Y con suerte, en la mayoría de los lugares quizás te dejen ingresar. Entonces, no se pregunten después por qué la gente no quiere ir.
Es muy importante lo que estás diciendo porque...
La respuesta está ahí.
Claro, claro. Es por ese lugar, ¿no? Pensaba mientras te escuchaba, además de las cuestiones de salud mental, que hay un gobierno que explícitamente dijo que viene a destruir el Estado desde adentro y, por ejemplo, el Hospital Laura Bonaparte, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, que se encargaba de eso, está al borde del cierre, ¿no? Entonces, es una situación muy, muy compleja que es necesario visibilizar y te agradecemos muchísimo por este testimonio y por contarnos cómo es, ¿no? Esta tragedia que es silenciosa y que es necesario contarla con todo el dolor de escucharla también.
Sí, sí, es triste para nosotros.
Obvio.
Como te dije, la mayoría de nosotros ha estado ahí. Hemos visto muchas muertes en la calle. De gente conocida, inclusive, que hemos ido a despertar para que vaya a desayunar y ya no estaba viva. Y es muy triste entender que sí se puede evitar esto, que sí se puede resolver y que no está la decisión política de la mayoría del Estado en su conjunto de poder resolverla. Insisto con esto, digo, y es importante este dato para que la gente que está escuchando la radio lo tenga en cuenta y lo pueda buscar, pero somos el único país del mundo que tiene 3 leyes específicas sobre situación de calle. El único país del mundo.
Bueno,
pero bueno,
esperemos que se vaya por ese camino.
Despidiéndote, Horacio, la organización tiene aportes voluntarios. ¿Se puede aportar voluntariamente?
Sí, sí, se pueden comunicar a @proyecto.7_. Sí, ahí. Bien. Tienen teléfono de contacto, bárbaro. Hay un montón de información y después está la dirección de los centros y demás.
Bárbaro.
Cualquiera
bárbaro.
Puede ir a los centros, son lugares de puertas abiertas. Si alguno no tiene nada para ayudar, pero tiene ganas de ir a tomar unos mates con la gente, también está bueno para romper con estos estereotipos que tratan de vender de la gente y darse cuenta que la realidad de la gente que está en situación de calle es muy diferente a la que tratan de vender algunos.
Horacio, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Ahora también vamos a repetir las redes sociales. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes. Muchas gracias.
Hasta luego. Horacio Ávila, integrante de la organización Proyecto 7. Sí. ¿Sí? Y vamos a repetirla, Nacho,
sí,
para poder
Proyecto-7-. Ahí está toda la información. Si alguien quiere, bueno, lo que decía el propio entrevistado, ayudar colaborando económicamente o colaborando yendo, ¿no?, a los centros también a dar una mano, es importantísimo.
Momento de ser empáticos, solidarios y ponerse un poco en el lugar.
¿Qué te parece? Preocupante.
Bueno, nos vamos yendo, nos tenemos que ir.
Sí.
Ya se vienen nuestros compañeros de la cúpula,
ya
así que los invitamos
ahí
a que sigan con la radio prendida. Gracias a todo el equipo: Emilio Acuña, Emilisa Birrete en la operación técnica, Pilar Salesi, Ramiro Martínez en la producción, Blas Bonafini trabajando en redes sociales. Juan, hasta mañana.
Hasta mañana,
Ignacio.
Hasta mañana, Rocío.
Chau, chau. Gracias por estar ahí.
Pásenla lindo, abríguense.
No. diciendo. No querías ver. Muy bien, te quedo este viaje sola. Muy bien, te quedo este viaje hoy. Muy bien, nos quedo este viaje solos. Muy bien, quedo encontrar lo. Estaba diciendo, no querías ver. Muy bien, te quedo este viaje sola. Muy bien, te quedo este viaje hoy. Muy bien, nos quedo este.
IOMA seguimos promoviendo el derecho a la salud. Pusimos en marcha Fuerza Saludable, un programa de control de salud destinado a policías de la provincia para la realización de chequeos médicos en clínicas y policonsultorios. Más información en ioma.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.